Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente que estamos, Pilar Cisneros y yo, echando la tarde contigo. Vamos a quitar la música para escuchar un sonido habitual que seguramente vas a reconocer, usted muy pronto. Exacto. Es el zumbido de un mosquito. Los mosquitos tienen una vida muy corta. Hay mosquitos que tienen una vida de una semana y los mosquitos más longevos llegan hasta el mes. O sea, la vida más normal de un mosquito dura 20 días, más o menos. Es decir, la vida media de un mosquito tiene la misma duración que una posición política de Sánchez. Hace solo 20 días, Sánchez, en plena campaña electoral, enfadaba a todos los fiscales de España asegurando que él mandaba en la fiscalía.
¿La fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Depende del gobierno, ya está. Depende de mí, y yo voy a hacer todo lo posible para que venga Puigdemont, y como yo mando la fiscalía, pues ya lo voy a resolver. Ese día nacía un mosquito. Sánchez le decía esto porque le convenía mostrarse firme con el independentismo para ganar votos y colgarse la medalla de traer de vuelta a Puigdemont. El mosquito que nacía hace 20 días ya se ha muerto hoy. Y hoy Sánchez no diría que la fiscalía obedece sus órdenes. Hoy Sánchez, si pudiéramos preguntarle a Sánchez, que si hubiese ruedas de prensa de Sánchez, que no hay, Sánchez diría, no, la fiscalía es autónoma. Sánchez está pendiente de la abstención de Esquerra y de ninguna manera asumiría que dos fiscales del Supremo, Javier Zaragoza y Javier Moreno, hayan dicho en varios escritos presentados ante el tribunal para rechazar los incidentes de nulidad que los hechos por los que fueron condenados Junqueras y sus compañeros se parecen más a una rebelión que a una sedición. Si hoy pudiéramos preguntarle a Sánchez, diría, no, yo no tengo nada que ver con esos fiscales. Quita, con Javier Zaragoza y Javier Moreno, que dicen que la condena hubiera sido mejor por rebelión que por sedición. Hoy no lo diría. Ese no es el único mosquito que ha muerto. Hoy Sánchez tampoco prometería que va a traer a Puigdemont de vuelta. Hoy mismo, Laura Borràs, la designada para suceder a Torra en Junts pel Cat, ha pedido como condición para facilitar la investidura de Sánchez que se considere a Puigdemont, a quien iba a traer Sánchez, como interlocutor válido.
Eso significa con el reconocimiento de las interlocuciones, también de los actores políticos que son la prisión, en el caso del vicepresident Junqueras, y el exilio, en el caso del president Puigdemont.
O sea, Laura Borràs ha pedido que Puigdemont sea considerado interlocutor para dar la abstención. La política catalana hace tiempo que se convirtió en una subasta del disparate. Junts pel Cat nunca va a facilitar la investidura de Sánchez, pero al pedir que Puigdemont sea considerado como interlocutor, está apretando a Esquerra para que no pueda darle a Sánchez una investidura barata. Si Esquerra le da a Sánchez la investidura sin mesa bilateral, sin hablar de autodeterminación o sin hablar de amnistías, pues Junts pel Cat apretará el botón electoral y le ganará terreno a Esquerra. Hace 20 días, cuando nació el mosquito que hoy muere, Puigdemont era un fugado de la justicia que había que traer a España rápidamente, y así lo prometió Sánchez. Hoy, cuando el mosquito ha muerto, Puigdemont es un personaje que sirve para presionar a Sánchez. Casado ha vuelto a repetir que con este Sánchez, pues que no hay manera, que ha quemado sus naves y que no se le puede facilitar la investidura con la abstención. Que no le ha llamado, si no le ha llamado, claro, se lo pone muy difícil. Pero al razonamiento de Casado se le podría dar la vuelta. Dado que las posiciones políticas de Sánchez son como la vida de un mosquito, muy cortas, por responsabilidad institucional, siempre que haya ciertas garantías, el Partido Popular podría facilitar la investidura para evitar que el vuelo de Sánchez se parezca al de un mosquito y se dirija hacia Esquerra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Organización Meteorológica Mundial ha alertado hoy, una semana antes de la cumbre del clima de Madrid, sobre la urgencia de hacer frente a la crisis climática, y es que pese a las promesas del Acuerdo de París, los niveles de gases de efecto invernadero han alcanzado máximos históricos en 2018. Asunción Serena.
El organismo independiente de Naciones Unidas indica que la concentración media de dióxido de carbono aumentó en 2018 un 0,56%. Su secretario general, Peteris Daalas, si no hacemos nada, alcanzaremos un aumento de entre 3 y 5 grados de temperatura media a finales de siglo. Y según la comunidad científica, con solo superar la línea roja en un grado y medio, habrá un agravamiento de los desastres climáticos. Insiste en que para mitigar esta concentración de CO2 deberá revertirse el actual gasto de energía global, que un 85% es obtenido de combustibles fósiles y solo un 15% de fuentes renovables.
Y tenemos balance de la gran recogida de alimentos de este fin de semana. 21 millones de kilos que se van a repartir entre los más necesitados. Fernando Ortega.
Éxito sin precedentes y por tercer año consecutivo se iguala el récord de 21 millones de kilos de alimentos en tan solo 3 días, la mitad de lo que toda Europa recaudó en 2018. Y eso que no faltaron inconvenientes, lo cuenta el presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos, Juan Vicente Peral.
A pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de que no era el 25 del mes en que se cobran las pensiones.
El mal tiempo del fin de semana y la menor participación de voluntarios, que tuvieron que alargar sus turnos en muchos casos, hace que cobre mayor importancia la cifra alcanzada. Ahora viene la clasificación por tipo de alimento y fecha de consumo. Para ello, se necesitarán 20.000 voluntarios durante los 2 próximos meses.
Y te cuento también que crecen los casos de violencia hacia la mujer entre adolescentes. Según la Fundación ANAR, un 24% más en 2018 que en 2017. Además, disminuye la edad de las víctimas, que se sitúa en los 15 años. En la mitad de los casos, los agresores eran mayores de edad y las nuevas tecnologías estaban implicadas en el 60% de los casos. Y nos vamos a las bolsas, que han cerrado con ganancias. Los inversores, una vez más, apuestan por una tregua en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la próxima semana se reunirán de nuevo los equipos negociadores de ambos países. Los mercados confían en que esta ocasión sea la buena y que finalmente consigan un acuerdo. La bolsa de Nueva York sube esta tarde, de hecho se codea de nuevo con sus máximos históricos. Dentro de casa, el índice IBEX 35 ha subido un 0,7% hasta 9.319 puntos. Destaca la ganancia de un 8% de Siemens Gamesa. Los rumores de mercado aseguran que la compañía está interesada en comprar el 8% de su propio capital, que actualmente está en manos de Iberdrola. Han subido también los bancos, con algunas excepciones. Además, las empresas aceleras y CIE Automotive son las que más se pueden beneficiar por una mejora en el comercio mundial y por el posible resurgimiento de la actividad económica si finalmente se firma la paz entre China y Estados Unidos.
Y en los deportes, Gareth Bale será protagonista mañana en el Real Madrid-PSG. Luis Munilla.
Los blancos tienen que ganar mañana al PSG en el Bernabéu para evitar problemas en la última jornada. Bale se ha entrenado hoy con el resto del grupo y mañana apunta a titular después de la bronca de la grada en el partido ante la Real Sociedad. Hoy Courtois ha intentado restar importancia al incidente de la bandera con la selección de Gales.
Creo que eso no hay un problema. Yo creo que es más que ahí le han vacilado un poco con eso, que él en la euforia estaba feliz y yo creo que se ha hecho un poco más grande que es. Yo estoy seguro que, a ver, como yo conozco a Gareth y lo veo cada día, está implicado al 100%. Yo creo que si él no está implicado en el Madrid, no jugaría así, así que yo estoy seguro que él está al 100% aquí.
Vinicius se ha vuelto a quedar fuera de la lista de Zidane. En 5 minutos habla el técnico del PSG, Thomas Tuchel, en rueda de prensa, y a las 7 se entrena el equipo parisino con Mbappé y con Neymar en el Santiago Bernabéu. Mañana también Juventus Atlético de Madrid. Jiménez se ha quedado fuera de la lista de Simeone, donde sí ha entrado Saponjic. En la Juventus se espera a Cristiano Ronaldo recuperado. Y una de motos para terminar, porque Maverick Viñales ha sido el más rápido del día en los entrenamientos de pretemporada de MotoGP en Jerez.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 14 grados en la Puerta de Alcalá. No llueve, pero ojo, mañana que cambia la situación, habrá que salir con paraguas de casa. Y ahora mismo las carreteras están bastante bien para ser la hora que es. Tenemos retenciones de entrada en la 1, en Las Tablas, en la A2, en el cruce con la M30, en la A6 en Majadahonda y el Plantío, y en la M607 en la Universidad Autónoma. De salida, los atascos están en la 2 en Torrejón y en la 3 en Rivas. Y en la M40 destacamos lo peor, que es en Hortaleza hacia la 2 y en Coslada dirección A3. En la M30 hay algo de tráfico en la entrada por Moncloa y en el puente de los franceses y en el nudo norte. Y los hospitales madrileños necesitan sangre urgente del tipo B negativo. Está en alerta roja. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llega el momento de recibir en estos micrófonos a Sinacio para comenzar en la tarde una nueva hora, en una nueva semana y con una nueva sección. Buenas tardes, Sinacio. Nueva sección.
Bueno, sí, nueva sección. Bueno, subsección, ¿eh? Solo tengo 5 minutos, ya es una sección de la tarde. Al crear un nuevo contenido para esa sección, lo correcto sería llamarlo subsección.
Ah, no sabía que era tan importante el lenguaje de las secciones y las subsecciones.
Es muy importante.
Tomo nota, ¿eh? Adelante, entonces, con tu nueva subsección.
Mira, si te admiro es por lo rápido que aprendes, ¿eh? Bueno, queridos oyentes, vais a escuchar la nueva cabecera de la nueva subsección.
Hoy lunes, en la tarde de COPE, la noticia de la semana pasada. Con el gran Sinacio.
¡Ay!
A ver,
bueno, chula, ¿eh?
No quiero inmiscuirme en la subsección de tu sección.
Puede.
¿Tú crees que se merece una cabecera tan rimbombante una noticia de la semana pasada?
Bueno, entiéndelo, Pilar. Hoy es lunes, no ha dado tiempo a que haya pasado nada. No hay noticias nuevas.
Que no hay noticias nuevas. Pero si hemos ganado la Copa Davis, por ejemplo.
Eso es de la semana pasada ya. Si ha empezado hoy, lo ves. Queda trabajo por hacer. Mira, sí que he pensado en escoger una noticia de verdad de la semana pasada. Y como ya conoces mi natural capacidad de investigación, rebuscar donde nadie lo ha hecho hasta exprimir la última gota de información.
Ah, ¿y qué noticias he elegido entonces?
Bueno, una buenísima, esta del sábado pasado, que si es de la semana pasada, pasó en el Santiago Bernabéu.
¡Golfo! ¡Tierra bares, sinvergüenza!
¡Sosaina!
¡Córtate el pelo!
¡Piojoso! ¡Malandrín! ¡Pillastre!
¡Soplagaita!
¡Copenco!
¡Chiquijardero!
¡Mendrugo!
¡Vete a tu casa!
Pero bueno, ¿esto qué es? La no me digas que es la pitada esta de la afición de Real Madrid a Gareth Bale.
En efecto, esta es la
¿Y
enorme...
has conseguido
Sí, has oído que se oían ahí entre la pitada todos los insultos, porque es que aquí en la COPE, bueno, la gente ya lo sabe, que estamos a la última, hemos comprado el último modelo del Audio Selector Inverse Technology Subwoofer, que es lo último para trabajar con audios. Es un aparatito que permite hacer zoom, como hemos oído, en los sonidos, nos permite acercarnos para distinguir mejor. Si quiere lo volvimos a oír, a ver si se puede oír, porque es una pitada que parece normal, pero mira lo que le dicen al pobre Bale.
A ver.
¡Golfo!
Fíjate.
¡Rabares, sinvergüenza!
¡Sosaina!
¡Córtate el pelo!
¡Piojoso! ¡Malandrín! ¡Pillastre!
¿Qué?
¡Por favor!
¡El fútbol
pobrecito,
es así!
Casi me da hasta pena y todo.
Claro, como él es galés, pues no entendía nada, pero lo pusieron a caldo, sí.
Sí, porque es un poco de corcha también. Oye, todo pasa por esa famosa bandera,
sí,
¿no?
Es verdad,
recordemos
sí.
que la semana pasada apareció celebrando su triunfo con Gales con una bandera en la que indicaba sus 3 prioridades en la vida.
Cuidadín con la bandera, que se está poniendo de moda, ¿eh? Ahora todo el mundo quiere tener su propia bandera con sus 3 propias prioridades y en ese orden.
Y recordemos que la de Bale era Gales, golf y Madrid.
Y en ese orden,
exacto,
que es lo importante.
Exacto.
Pues ahora todo el mundo tiene una. Fíjate la que se ha hecho Carlos Herrera.
Un montadito de pringá, una buena manzanilla y un arroz con habichuelas.
Y en ese orden.
No está mal, ¿eh?
Ha elegido bien.
No está mal el orden.
Bueno, tenemos muchas, ¿eh? Tenemos también la que se ha hecho Pedro Sánchez, el presidente. Lo que pasa es que, claro, él nos ha dicho que tiene más de 3 prioridades como presidente del gobierno y entonces pues le hemos dejado que haga una con 5 prioridades. Le hemos dejado su bandera.
A ver.
Yo.
Y en ese orden. Bueno, no se le ocurre. Falcon, le ha faltado al Falcon, pero
las gafas, el
Falcon. Lo tiene claro. Y luego, qué curioso, Santiago Abascal nos ha dicho que él quería una bandera, pero solo con una prioridad, solo una.
¡España!
Ya está.
Y ya está.
¡Hala!
O sea, con
y en
una,
ese
punto.
Orden. Son así, los políticos son así. Unos quieren mucho y otros quieren poco. Y luego, pues hay muchas muy curiosas, porque fíjate, nadie duda de cuál sería la bandera que se hubiera hecho Luis Aragonés.
Ganar y volver a ganar.
Y en ese orden. Claro, ni tampoco hay dudas de la que se haría Rafa Nadal.
Ganar y volver a ganar.
Y en ese orden.
Qué bueno. Pero oye, en ese orden, además.
En ese orden,
¿eh?
Pilar,
¿en
tú,
ese
tú,
orden?
¿Cómo gotearías tu bandera? ¿Qué 3 prioridades tienes?
Hombre, pues no sé. Familia, perros y radio, por ejemplo.
Bueno, y en ese orden.
¿Vale?
Bueno, el orden que quieras tú. Bueno, pues para terminar, que me tengo que ir, te voy a poner las prioridades de alguien a quien admiras muchísimo.
A ver.
A mí.
Por favor, claro. Es que tienes un morro que te lo pisas.
No, pero mira, es que estaba yo anoche en casa pensando en mis prioridades para grabarlas, allí mientras limpiaba la plata, que es algo que me relaja muchísimo
ya
hoy
ves,
por las noches.
Ya ves.
Y mira, yo pensando en mis prioridades, mira lo que pasó. A ver, mis 3 prioridades, yo creo que sí. Una botella de champán, fresas, uy, y Charlize Theron.
Cariño.
¿Eh?
¿Has grabado ya lo de tus tres prioridades?
Las tres prioridades mías, sí, lo estoy grabando. Mis hijas, tú y tu madre, claro. Y en ese orden.
Y en ese orden, ¿eh? Cuidado con el orden, que es muy importante.
Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco. Bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada. Donde no carece una flor, ni te asuma un pastor. El sacristán ha visto.
Te voy a hablar ahora de una tierra con alma. Alba Tierra es el título de un libro, que es un compendio de fotografías de un mundo campesino en desaparición. Es el retrato de luces tenues y sombras alargadas de lo que ahora se llama la España vaciada. Reconozco, y muchos lo sabéis, que para mí no es un mundo desconocido, ¿no? Conozco cada una de esas arrugas, como las que están cinceladas, por ejemplo, en la cara de Romana Pérez, 86 años, que es la única habitante de Tierras Altas, municipio de Soria. Conozco esas arrugas tan parecidas a las de mi bisabuela Emilia y mi abuela Clara, habitantes desde su nacimiento y hasta su muerte, de otra de las zonas más despobladas de España, como es la comarca de Aliste, en Zamora, que también es protagonista de este libro. Esta, que es mi tierra, también tiene un capítulo fotográfico especial en este libro de imágenes emocionantes a veces, desoladoras otras, que pueblan esta muestra imprescindible para acercarse a un mundo que va desapareciendo si nadie lo remedia. Este es el paseo fotográfico de un autor que establece un diálogo con la tierra y sus gentes antes de disparar la cámara. Es el resultado de años de paseo y conversaciones por la España despoblada, desde Huesca hasta Galicia, desde el Maestrazgo hasta la Alcarria, más que una defensa, que también es un testimonio de un mundo pues que está a punto de desaparecer. José Manuel Navia es uno de los más grandes fotógrafos contemporáneos que hay ahora mismo en España. Hola, José Manuel, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Qué te llevó hace años ya a recorrer los pueblos de España?
Pues, mira, me imagino un poco esto que a veces llamamos la llamada de la tierra, ¿no? De un modo u otro todos venimos de estos paisajes, de esa tierra. Unos de manera directa, como acabo de oír, que es tu caso, y otros, como el mío, pues por origen familiar, ¿no? Como yo soy un madrileño, como buena parte de los madrileños, hijo o nieto de migrantes, y además de lugares muy dispares de España, ¿no? Y bueno, en un momento dado se produce esa fascinación, se produce una fascinación que es por el paisaje, pero el paisaje no es nada sin la gente, finalmente, y bueno, mi trabajo me llevaba a viajar por España como fotógrafo y lo que era inicialmente una necesidad profesional se acaba convirtiendo poco a poco en una obsesión y en un modo de vida, ¿no? Que es recorrer todos esos caminos.
Uh-huh. Es verdad que no disparas la cámara, ahora que estamos tan acostumbrados todos a coger el móvil y hacer mil fotos. Es verdad que tú no disparas la cámara hasta que tienes previamente una conversación, un diálogo con esas caras a las que luego retratas.
Pues sí, yo creo que un poco sí, es cierto. Mira, hay un gran autor, ¿no? John Berger, que hablaba de un fotógrafo americano, uno de los grandes, que para mí ha sido muy importante, que era Paul Strand, ya fallecido. Y John Berger decía que Paul Strand colocaba la cámara en el lugar donde iba a ser contada una historia. Es decir, más que buscar el instante decisivo, decía Berger que Strand buscaba el instante biográfico. Que es muy bonita esa idea. A veces pensamos, asociamos la fotografía solo con la caza, de alguna manera, con la instantánea, las imágenes rápidas. Pero la fotografía también puede ser un medio más reposado para escuchar una manera de escuchar. No escuchar con los oídos, pero escuchar con los ojos, que es otra forma de escuchar, ¿no?
Y tú hablas también de lo que has descubierto de ese mundo campesino. ¿Te gusta más esa palabra que rural, no?
Bueno, no es exactamente lo mismo, hay que usar las dos.
Sí.
Porque no todo lo rural es campesino. Pero no cabe duda que lo que conformó la personalidad del mundo rural es la vida campesina, es una cultura. La cultura campesina es una cultura en sí misma tan rica y tan compleja como la cultura urbana, pero en trance de desaparición, no cabe duda.
Y hablas de la solidaridad, pero de una solidaridad que es necesaria porque es ayudarse para sobrevivir los unos a los otros. Hablas de austeridad, que dices que es lo más ligado a la libertad, y saber estar en soledad, el recogimiento. Claro, esto nos puede llevar un poco también a la melancolía.
Bueno, es que estamos en la raya. A mí me gusta mucho distinguir, y de hecho en un trabajo anterior me dediqué un poco a eso, la idea de la nostalgia de la idea de la melancolía. Yo creo que la nostalgia es un sentimiento humano fundamental. Sin la nostalgia no habría literatura. Sin la nostalgia es el respeto al pasado, es el deseo de volver atrás, pero sabiendo que no se puede. Lo que ocurre es que la nostalgia, digamos, cuando se convierte en algo más negativo es la melancolía. La melancolía, decían los clásicos, ¿no?, que es una enfermedad del alma. Con la melancolía hay que tener cuidado porque puede ser paralizante. Yo creo que la nostalgia bien entendida no tiene por qué. La nostalgia lo que nos lleva, bueno, es al respeto. El respeto hacia el pasado, hacia esas personas, hacia lo que ya no está. Y por otro lado, el interés por los que ahí resisten, porque hablamos de lo que no está. Pero es que ahí queda un fermento de vida y queda una llama muy potente en estos mundos, que también para mí, si te fijas el libro, aunque habla de la despoblación, está lleno de gente.
Lleno de gente y lleno de optimismo, porque tú eres optimista a pesar de todo. Bueno, realista, pero tendente al optimismo, creo.
Bueno,
ahora lo hablamos.
Al menos vital.
Y en esos recorridos has encontrado, como tú bien dices, mucha gente con las que has tenido esas charlas, esas conversaciones, unas más pausadas seguramente que otras. Estoy convencida que una de las más estimulantes seguro que la tuviste con Teófilo Nieto, con Teo, cura de San Juan de Rebollar, cura de Aliste. Bueno, él en realidad da servicio espiritual a 15 pueblos. Hola, Teo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Teo.
Muy buenas.
Sí, podéis saludaros. ¿Cómo fue vuestro encuentro, Teo? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues en principio con sorpresa, que se ponga en contacto conmigo José Manuel, entonces uno empieza a cotillar, porque ahora como todo se cotilla por internet, y va viendo un poco quién es y lo que hace, bueno, pues se siente uno sorprendido y halagado.
¿Qué te sorprendió de Teo a ti, José Manuel?
Bueno, todo, pero en fin, por ir. A mí siempre me importa lo más humano y lo más cercano, su absoluta hospitalidad desde el primer momento, decirme, bueno. Él, a veces, cuando te diriges a personas que tú consideras expertas en un tema, y Teo es un verdadero experto en este tema, mucho más que yo y del que he aprendido mucho, siempre tienes un poco el miedo de que te quieran decir lo que tienes que hacer. Y claro, tú bien o mal lo quieres hacer a tu manera. Teo fue la antítesis de eso. Teo me dijo, bueno, yo aquí estoy, dime qué quieres, dime qué necesitas y yo te ayudo. Fue el sueño de un fotógrafo o de cualquier documentalista. Uh-huh. Encontré justo la persona que me fue guiando y a la vez la que me dio una información y un punto de vista.
¿Qué punto de vista?
El punto de vista de alguien que vive en el terreno y sabe que es un mundo lleno de tópicos.
Teo, ¿cuál es tu punto de vista sobre lo que pasa en los pueblos de España, lo que los políticos llaman ahora la España vaciada?
Pues mira, mi punto de vista es que la despoblación, en primer lugar, no es algo que afecte solo a los pueblos. Es un problema europeo, es un problema occidental, que tiene una raíz mucho más profunda. Lo que pasa es que en los pueblos lo estamos viviendo de una manera sangrante, porque en los pueblos la despoblación se convierte en un síntoma de algo mucho más profundo, que es la marginación que vive lo rural. Está muy de moda lo rural, pero hay un pequeño toque de quizás de idealización de lo rural que nos hace ahora mismo ver lo rural solo como un lugar muy bonito para el fin de semana o muy bonito para el verano, muy bonito para el ocio. Entonces, algunos estamos peleando para que lo rural se empiece a entender como un estilo de vida. Bien lo ha dicho antes José Manuel cuando habla de que se trata de un valor, de una cultura. Bueno, pues vamos a intentar recuperar, rescatar, reformular también esa cultura de lo rural.
Hay que decir que Teo hace un grandísimo trabajo en este sentido. Cualquier habitante, cualquier morador de cualquiera de los muchos pueblos que están reflejados en este libro, a través de estas fotografías, de sus paisajes, de sus casas a veces semidestruidas, lo hacen. Por ejemplo, lo hace también Belén. Belén Marqués, 48 años, dos hijos, lleva 6 años como ganadera en Villafranca de la Sierra, en el Valle del Corneja, en Ávila. Hola, Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Te está escuchando también José Manuel.
Hola, Belén,
hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal,
Un placer,
Manuel? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Un placer volver a hablar contigo.
¿Qué diálogo mantuvo contigo, Belén, José Manuel, para que luego quisiera fotografiarte?
Pues fue algo muy curioso. Nos presentó el alcalde del pueblo, porque curiosamente esa mañana subí yo al ayuntamiento a hacer algo y me lo presentaron allí y ya me empezó a contar José Manuel su historia, el trabajo que estaba realizando, los viajes que estaba haciendo, y la verdad que fue como un regalo ese día.
Bueno, Belén, alguien... tú eres de las que primero, o sea, tú vas al pueblo convencida porque tú vivías en la ciudad, tenías un trabajo en la ciudad y de repente dijiste, uh-huh, se acabó, me voy a un pueblo con uh-huh muy pocos habitantes, no sé cuántos sois en Villafranca de la Sierra.
Pues viviendo todo el año, vamos, 80 personas.
80 personas.
Ser, como
¿y
mucho
no te has arrepentido?
No, 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 en absoluto, ni tampoco tengo planes de cambiar. No cambio mi vida rural,
lo mejor
no
que has encontrado, ¿qué es lo mejor que has encontrado y lo que echas en falta?
Lo mejor que he encontrado ha sido realmente el contacto con uno mismo y con la naturaleza y con lo auténtico de la vida. O sea, realmente en el mundo rural se vive sin máscara, se vive con la climatología que hay, con lo que no tenemos, se vive de una manera austera, como decía, o sea, muy muy sencillo. Entonces muchas veces te encuentras contigo mismo, mientras que en una ciudad todo eso se queda como un poquito camuflado uh-huh por todo lo que hay, ¿no?
¿Echas algo de menos?
Pues echo de menos sobre todo cosas sociales. O sea, yo que he criado a mis dos hijos en el... Bueno, que de hecho el pequeño sigue ahí en el pueblo, pues echo de menos para ellos un poquito más de oferta y un poquito más de cultura, quizás, ¿sabes?
Teo, tú que trabajas mucho con los jóvenes, ¿qué hace falta para que los jóvenes se queden en los pueblos?
Mira, hace falta ir cambiando un poquito el chip para darnos cuenta de que el mundo rural tiene sus ventajas. Tiene sus inconvenientes, sí. Yo creo que es muy importante hacer un análisis en profundidad de lo que es el mundo rural. Y antes hablabais un poco del optimismo. A mí me gusta hablar más que de optimismo, de esperanza. Es decir, ser capaz de captar la realidad en toda su profundidad, descubriendo sus negatividades y sus posibilidades. Y eso hay que transmitírselo a los jóvenes, porque solo ama profundamente quien conoce realmente. Cuando no se conoce bien el pueblo o no se conoce bien la ciudad, se lleva a cabo las idealizaciones y es lo que produce que, en este caso, los jóvenes quieran marcharse del pueblo porque tienen una visión ideal de la ciudad y una visión excesivamente negativa. Yo creo que hay que trabajar con ellos el amor por el pueblo desde el realismo puro y duro.
Ahora parece, ¿eh? Yo soy escéptica, pero esto lo dije el otro día en un pregón, ¿verdad? Que estaba también Teo en la exaltación de la capa listana. Me sale un poco el carácter alistano cuando veo a los políticos actuales que sí que han metido en la agenda política, ¿no? Que se dice el tema de la España vaciada. Pero digamos que es verdad que encojo un poco los hombros, soy escéptica y pienso, bueno, sí, palabras, pero a ver cuándo llegan los hechos. No sé uh-huh si estáis de acuerdo conmigo, José Manuel, Teo y Belén, José Manuel.
Sí, yo en mi caso estoy completamente de acuerdo. Bueno, los políticos acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Claro, y bueno, el tema es que el problema ha alcanzado ya una magnitud que empezaba a ser preocupante. Y también todo hay que decirlo, que la Comunidad Europea ha tirado de las orejas, como tantas veces. Y bueno, y ahora se han producido una serie de elecciones muy seguidas, y en el mundo rural hay unos votos pocos, pero a veces importantes. Ya. Son muchas cosas, pero lo importante sería que esto saliera de la agenda de la inmediatez y pasara a la agenda de la cotidianeidad, es decir, que ese tema estuviera ahí presente en la línea que decía Teo antes y que ha comentado Belén, en la línea de porque no se trata de encontrar... A mí me da un poco de miedo cuando hablan de hacer carreteras, poner internet más... Claro que todo eso es necesario, o no, pero lo puede ser. Pero es que lo que tienen que cambiar son los valores. Lo difícil en la sociedad es cambiar los valores, y tienen que cambiar porque los valores que nos puede ofrecer el mundo rural son muy distintos de los que ahora imperan.
Belén, Teo, quiero también una última reflexión vuestra. Belén.
Sí, yo creo que la España rural es la España olvidada de siempre. O sea, siempre se ha huido porque era muy difícil la vida y siempre se ha ido dejando y a día de hoy simplemente es políticamente correcto hablar de ello. Pero realmente soluciones y ganas de hacer cosas no, la realidad no es.
Teo.
No es esa.
Pues yo creo que es muy importante generar esperanza para desactivar la indefensión aprendida, crear plataformas sociales que ayuden a que estar en la calle y que eso que está en la agenda, como bien lo ha definido José Manuel, que está en la agenda política de una manera puntual, empiece a ser cotidiano. Y para eso nosotros, los que vivimos en el mundo rural, tenemos que estar organizados y en la calle, desde la esperanza.
Uh-huh. Bueno, las fotos de este libro, por cierto, volviendo al inicio de la charla, de verdad son una auténtica maravilla. Por cierto, hay una exposición también itinerante que ha comenzado en Huesca, ¿verdad?
En Huesca, queríamos que estuviera cerca del territorio.
Eso es, y que irá por toda España con estas maravillosas fotografías. Gracias a Teófilo Nieto, a Teo, cura de San Juan de Rebollar, de estos 15 pueblos de Aliste, a Belén Marqués, ganadera en Villafranca de la Sierra, y gracias, por supuesto, a José Manuel Navia por venir con estas bonitas fotografías de nuestra tierra. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Está que no anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión.
¿Ves? Hay cosas que hay que guardar, como bonitos libros como este del que estamos hablando, y otras cosas que no sé si hay que guardarlas o no, Rosa, pero al final vamos acumulando, sí, y se convierten en trastos en casa.
Pues, por ejemplo, Pilar, los manuales de instrucciones de aparatos que ya sabemos cómo se usan, incluso...
Es verdad. Dice, ¿por qué aquí, no los tiramos?
Pues no lo sé, dice, incluso muchos de ellos yo ni los tengo, pero sí conservo los manuales de instrucciones de aparatos. Bueno, aquí va mi amigo el de la barca hinchable.
Buenas tardes, yo tengo una barca hinchable pinchada desde hace ya 20 y tantos años en el garaje, en un armario en el garaje de mi casa, como pensando que alguna vez que la voy a arreglar, y seguro que estaba, podría, vamos, casi seguro que no valdrá, estará para tirarla, pero ahí la tengo. Venga, saludos.
Bueno, pues quién sabe, pero es que si está pinchada, para poco va a valer. Bueno, en fin, ¿y tus trastos? ¿Dónde los tienes? ¿Dónde los guardas? Porque no los tiras, nos lo cuento. Reciclas. Nos lo cuentas, notas de voz al 607-150-602.
Vamos a la playa para así practicar.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
COPE Madrid.
106.3 FM. En onda media 999.
10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de noviembre, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos. Aprovechalas en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91 474 1004. Dúchate.es.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Alicante. Ya somos 18 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 800 coches a precio de coste. Solo esta semana. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Compruébalo! Ocasión Plus. 7 centros en Madrid. Abiertos sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Todos los lunes en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Acabo de salir del metro de Russell Square en Londres porque he quedado muy cerca de aquí con una amiga y estoy caminando ahora mismo por Doughty Street. Oye, no te imaginas lo bonito que está todo, ¿eh? Con las luces de Navidad. Menos mal que hoy no llueve, la verdad. Bueno, mientras sigo caminando, te cuento cómo son las casas en esta calle de Londres, porque son las típicas casas victorianas. Esas de tres pisos, con las puertas redondeadas, con una pequeña vidriera en la parte de arriba. Vamos, las típicas verjas que llegan a la cintura para delimitar la acera. Las escaleras de acceso a los pisos bajos, a ver, espera, que mire, número 44, número 46... ¡Ah, ya lo veo! Mira, número 48. Bueno, pues ahí vamos, a la casa que tiene pintada la puerta de un azul como celeste claro. ¡Hombre, hola, Paloma!
Hola, Pilar.
Vaya, oye, vaya frío.
Good afternoon.
Good afternoon, pero vaya frío que tenéis siempre en Londres. ¿Esto
pues
qué
mira,
es?
Pues mira, no te lo niego, pero me han chivado que en España y en Italia tampoco están pasando calor,
sí,
precisamente.
Sí, sí, yo dejé el tiempo allí un poco regular, no te creas.
Y no te quejes que no llueve. Estás viendo el
es
suelo
verdad,
lleno de hojas.
Es verdad.
Y las de los tacones lo agradecemos mucho. O sea que
bien,
este
bien,
otoño
no está
nos
mal,
gusta,
no está mal. Oye, que Paloma y yo hemos quedado en este portal, en el número 48 de Doughty Street, por una razón. Y ya que hoy queda exactamente un mes para Navidad, pues vamos a entrar y tú, que nos escuchas con nosotras en esta casa, que es la casa en la que vivió Charles Dickens. ¿Entramos, Paloma?
Vamos allá.
Venga.
Si pudiera hacer mi voluntad, a todos esos memos que van por ahí con el Feliz Navidad en la boca, los serviría como si fueran un pudín.
Oye, qué bonito todo, Paloma, ¿eh? Está todo decorado ya de Navidad. Estamos aquí, por cierto, porque acaba de inaugurarse en esta Casa Museo de Charles Dickens una exposición reivindicando que el escritor británico pues volvió a poner de moda la Navidad en la época moderna con su famoso cuento de Navidad. ¡Ay, mira! Aquí está uno de los guías.
Sí, es
esta casa se convirtió en un museo en los años 20, así es que hace ya casi un siglo. Aquí escribió Oliver Twist o los papeles de Pickwick. Cuando se mudó a esta casa era prácticamente desconocido. Cuando se fue era famoso internacionalmente.
Fíjate, ¿por dónde seguimos, Paloma?
Vamos a subir al primer piso, Pilar.
Venga.
Agárrate de la barandilla blanca, que sí, son demasiado estrechas las escaleras,
es verdad,
con tus taconazos. Pero vamos a su habitación y al escritorio, porque, Pilar, si te fijas, parece que Dickens siguiera viviendo aquí. Es una casa victoriana de arriba abajo. Luego, antes de irnos, nos asomamos al sótano, al basement, y verás la cocina, el fregadero, el comedor del servicio, todo rústico. Pero ahora, aquí ya pisas moqueta, y si te fijas, los cuadros tienes dibujados a casi todos los Dickens. 10 hijos vivieron aquí con ellos. Lo que no sé es cómo se concentraba este hombre.
Fíjate.
Porque la madera cruje. Imagínate, 4 pisos, 10 niños y madera crujiendo. Mira dónde está el escritorio. ¿Lo ves ahí?
Lo veo,
lo veo. En medio de las habitaciones.
Oh, qué chulo todo, me encanta, ¿eh?
Ahí todo rasgado con las escalas en la madera del plumín.
Sí, sí. La Pero moqueta, mira, ¿verdad? De tantos años, además.
Sí, bueno, seguro que estaba en otras condiciones. Esta, yo creo que en el museo la tenemos un poquito renovada. Pero mira, métete por aquí, por ahí, a la izquierda. ¿Ves que pone Beautiful Books? Libros preciosos. Dickens and the Business of Christmas. Dickens y el negocio de la Navidad. Esta es la exposición que se acaba de inaugurar. Solamente va a estar en estos 2 meses. La directora del museo nos lo va a contar.
This exhibition is celebrating the
Esta exposición homenajea el rol que Dickens jugó en el nacimiento de la tradición navideña, de publicar libros más bonitos o ediciones especiales por Navidad. Y es en este entorno en el que Dickens no solo lanzó su más famoso cuento de Navidad, sino que creó todo un ambiente y, de hecho, siguió publicando todas las Navidades durante los años que siguieron.
Mira,
dime,
mira,
dime.
Fíjate en esta vitrina. Esta es una de las 2 joyas de la exposición, que es la prueba, ya lista para salir a la imprenta, de un cuento de Navidad. Está lleno de colores porque Dickens estaba obsesionado con que fuera rojo, amarillo, verde.
Con muchos colores, ¿no? Es precioso, Paloma, ¿eh? Por cierto, que tú y yo estamos en el Museo de Dickens en Londres, pero estamos colgando fotos en @latardecope para que el que nos escucha, los oyentes, tú que nos estás escuchando ahora, lo veas todo también, ¿eh? Espera, que está contando algo también la comisaria de la exposición.
Para Dickens era muy importante el aspecto del libro. Sabía que iba a ser fundamental para el mercado navideño. Quería que fuera algo precioso, que fuese el perfecto regalo.
Qué chulo. Oye, ¿y si vamos al salón, Paloma?
Te lo iba a decir, porque estos son los libros, los que se publicaron en 1843. Lo escribió en 6 semanas, en ese invierno, 6 semanas del tirón, a Christmas Carol.
6 semanas del tirón. Que digo, sí. El salón es donde está el árbol de Navidad, ¿no? Que es, por cierto, mira, hola, mira, es impresionante, ¿eh?
¿Has visto cómo está decorado?
Está decorado con regalos, con tarjeta.
Sí, pero mira la que todo el mundo está señalando.
A ver, a ver.
Es la primera tarjeta de Navidad y se inventó lo que nosotros llamamos Christmas, el Christmas, ese mismo invierno, esa misma Navidad. Nos lo cuenta la comisaria también.
Esta tarjeta de Navidad, que se hizo en 1843, representa lo mismo que Dickens describe en el cuento de Navidad. Gente reunida en torno a una mesa, compartiendo comida y vino y buenos deseos. Es lo que hoy para nosotros sigue siendo la Navidad. Festejar, familia, hacer el bien. Y eso es lo que nace también del cuento de Navidad.
Bueno, Paloma, no sé si te he confesado que para mí el cuento de Navidad es fundamental en estas fechas. Es que me encanta. Me veo todas las versiones, además, que hacen, las animadas.
Tú lo confiesas.
Sí, sí, pero absolutamente.
En el fondo está en el imaginario colectivo de todos nosotros, y no solo de España. Por eso esta exposición explica cómo fue posible esa Navidad en color, lo que hoy concebimos como fiestas navideñas, más allá de que los católicos o los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús. Pero ese concepto moderno de Navidad se lo inventaron en el 1843, entre Dickens y los de las imprentas a color.
Pues sabes que me ha encantado acompañarte en este paseo que hemos dado por esta exposición en esta casa, Museo de Charles Dickens. Bueno, además aprovecho ya, que creo que es la primera vez que lo decimos en el programa, pero como también se han encendido ya todas las luces, en Londres se han encendido, en Madrid se han encendido, en Vigo se han encendido, que lo hemos contado esta tarde, lo dicho, Feliz Navidad, Paloma.
Y hasta el 19 de abril, próspero año nuevo, que está la exposición.
Feliz Navidad.
A ti.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 4 de diciembre. Como en el atún en aceite de oliva Carrefour Pack de 8, es decir, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Del aclamado director Juan José Campanella.
¡Eso dice!
Esta es la llave de la felicidad.
Eduardo Blanco.
Con esto sería hasta del noticiero.
Y Luis Brandoni.
Y hasta sus hijos le van a parecer buena gente.
Llega Parque Lezama de martes a domingo en el Teatro Fígaro. Entradas en taquilla del teatro y en gruposmedia.com.
No lo entiendo con lo baratos que eran.
Tenían toda la vida por delante.
En Alcampo nos vestimos de negro porque llega Mr. Friday. Del 28 de noviembre al 1 de diciembre, Mr. Friday nos trae los días Black. Te esperamos en Alcampo.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Caritas Madrid camina junto a las familias y personas más vulnerables o excluidas de nuestra ciudad. La hoja de caridad es un recurso de Caritas diocesana. Se publica los primeros domingos de cada mes en la prensa y en nuestra página web, solicitando la colaboración de todos aquellos corazones que quieran ayudar en necesidades concretas y urgentes de muchas personas y familias. Este domingo, ayúdanos a ayudar. Caritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
Tras el gran éxito con El Lago de los Cisnes, el Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta El Cascanueces. 30 años en los mejores teatros del mundo y una inolvidable puesta en escena. Vivirás toda la magia del ballet. 23 y 25 de diciembre, 1, 6 y 7 de enero en el Teatro Nuevo Apolo. 5 únicas funciones. Entradas en teatronuevoapolo.com y en taquillas del teatro.
Atención, si tú también eres un afectado por la compra de la vivienda sobre plano y quieres recuperar tu dinero, llama a Bachofer Abogados. Bachofer Abogados, líderes en derecho inmobiliario y bancario. Consulta gratis en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid. Escuchas la tarde.
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos, como siempre a estas horas. Sin novedad en el frente en cuanto a la negociación del PSOE con Esquerra Republicana, más allá, alucinante, de que uno de los miembros de la negociación va a ser Jové, el famoso jefe de gabinete de Junqueras, que tenía la agenda manuscrita con todo el proceso. Digo que hay únicamente un par de novedades en todo este lío. Uno, Junts per Cat ya pide que Torre Puigdemont se siente a negociar directamente. Digo yo que Puigdemont la da por videoconferencia. Y la segunda, el PSC, que en su documento marco del Congreso, el PSC, va a incluir Cataluña Nación y la plurinacionalidad de España. Toma ya guiño, solo que encima por escrito. Veremos en qué queda esto. Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de Nicaragua. Y quiero que recordéis, porque vamos a hablar con él, con el padre Gutiérrez, vamos a hablar con él este momento. Hablé con él hace unos meses en pleno acoso, masacre sandinista contra la Iglesia. Mira.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no los dejen morir. No los dejen. Por favor, intervengan. Hagan algo. Por favor.
Hablamos de Venezuela, de Bolivia, de Argentina. Claro, donde hay petróleo, curiosamente, de Nicaragua no hacemos ni caso. Y los están machacando, dentro incluso de las propias parroquias. Pues y sí. Termino con el tema, que está siendo, por supuesto, también un tema en toda la jornada. Yo no soy muy de esto de los días internacionales, pero hoy es el día contra la violencia contra la mujer. La causa merece más que la pena. Dato, 52 asesinadas ya. Ya hemos pasado las 50 del año pasado. Y queda mes y pico, ¿eh? En fin, como para politizar el asunto.
Ya lo creo.
Te escuchamos a partir de las 7.
Hasta luego,
Ángel. Entonces, ¿qué hacemos con los trastos, Rosa?
Pues mira, yo creo que hay cosas de las que tenemos que deshacernos ya. Por ejemplo, la cuna de mi hermano, que ya tiene 36 años y ahí sigue en el trastero. Yo creo que esta oyente podría ya deshacerse de la cuna.
Para el nieto, para el sobrino,
claro.
¿No?
Bueno, a ver, yo tengo cosas envueltas en papel de aluminio no identificados en la nevera y en el congelador que ya me da miedo.
¿Qué es lo no identificado? Ya.
Que le da miedo abrirlas por lo que puede salir ahí.
Sí, lleva ahí 7 años. Sí.
Exactamente. Tapers caducados, sin tapa, de todos los colores y formas, en fin, un horror. Y más cosas que guardamos.
Pues sí, desecharía toda esa ropa que se te ha quedado pequeña, que la guardas porque dices, tengo que adelgazar, pero el adelgazar nunca llega.
Tengo dos cajones desastre. Guardo desde un alambre del pan de molde hasta un clip, un trozo de cordón.
Mi suegro lo guarda todo. Bueno, pues más de una vez nos ha sacado un apuro con todo lo que guarda. Cualquier tuerca que te haga falta, por muy rara que sea, cualquier arandela, todo eso lo tiene.
Yo guardo todo, pero lo que más tengo que ponerme a tirar es una caja que tengo llena de todos los regalitos que nos daban en las bodas, que yo ya tengo una edad y tengo un mogollón.
Una cosa muy
este
útil.
Año no pasa.
Una cosa. No, pero este que guarda el alambre del papel del pan de
perdona,
molde.
Yo tengo en el cajón de la cocina de los cubiertos, tengo esto del pan de molde.
Pues
yo qué sé, pero si alguna vez tengo que enrollar algún cable de la tele.
Anda, que no es para cerrar la bolsa de pan de molde.
No, porque ya la he usado.
Mira, pero tú, a la pregunta ahí. Aquí, habría que hacer una encuesta de esa que tú nos traes todos los días aquí.
Venga.
¿Qué porcentaje de personal abre el pan de molde por el alambre? Porque yo creo que un alto porcentaje simplemente...
Yo sí, porque lo guardo el alambre.
Tú eres muy ordenada, pero yo creo que un alto porcentaje rasga la bolsa. Y saca
fíjate,
el pan de molde.
Yo no. Yo no por eso, porque...
Yo creo que hay que preguntarle a Harvard que haga un informe
luego
sobre
lo
esto.
Pues sí.
Porcentaje de occidentales que abren el pan de molde por la boca del pan de molde.
Ay,
de la bolsa.
Madre, bueno, hay mucha gente que lleva rajatable al refrán, el refrán este del que guarda haya. Ana nos cuenta que su madre guardó las ropas y joyas antiguas de sus abuelas y hoy en día están expuestas en Soria en una exposición sobre indumentaria.
Anda, ya, claro. Mira, qué bonito.
Sí.
Y hay que saber dónde lo tiene guardado, porque esa es la otra parte. Yo creo que guardé una cosa aquí. No te acuerdas nunca.
No. Bueno, esta oyente también es de guardar.
Trastos para aburrir. Soy de guardar todo lo que tengo. Ropa, zapatos. Para tirar algo me cuesta mucho.
Y pasará como cuando fallecieron mis padres, que cuando hicimos limpieza mi hermana y yo decíamos, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Pero para qué guardaban esto? Madre mía, pues esto no sirve para nada. Pues esto les va a pasar a mis sobrinos.
Yo creo que con
el... van a empezar a mirar y van a decir, ay, madre mía.
Yo creo que con el tiempo se hace uno más apegado a las cosas que tiene. Sí, sí, porque cuando tienes 20 años te da igual y tal. Pero luego vas pensando, no, porque eso... Lo
tiene
otro,
un valor,
lo demás aquí, lo demás allá. Es un síntoma, ¿eh? Es un síntoma. Atento.
Bueno, hay gente a la que le da por guardar cosas concretas.
Yo siempre he hecho la gasolina con tarjeta y me gusta guardarme los tickets de la gasolina. Mi problema es que el coche tiene 12 años y sigo guardando los tickets desde el primer día.
Eso te domina, ¿eh? Los tickets te acaban conquistando los bolsillos, la chaqueta y te la vuelven a poner.
¿Quiere copia?
No quiero copia. Me fío, no quiero copia.
Pues sin copia, para no tener papeles.
Sí, sí, bueno, y si buscáis algo y no lo encontráis, igual está en la casa de este oyente.
Gente, buenas tardes. Mi casa es un bazar turco. No sé, tengo de todo. Muletas, todo el mundo viene a mi casa a buscar. Si las muletas, que si una cuna, que si un cuco. Que se disfraza medio pueblo en mi casa. Mi mujer guarda todo. Vaya, venga, buenas tardes, adiós.
Bueno, pero
un cuco que no sale,
vale,
el pajarillo, no sale ya, el pajarillo ya no sale del reloj, le siguen guardando.
De todo tiene este oyente.
La foto que me ha llamado la atención hoy es la foto de un dibujo a lápiz que publica el diario El País. Es un dibujo soberbio de Sorolla que retrata a su mujer Clotilde. El trazo es firme, ancho, rápido. Está Clotilde apoyada en una almohada que son rayas que suben y bajan. Está Clotilde arropada con el embozo de sábana y manta que le llega hasta el cuello. Clotilde tiene un buen pelo ya desordenado, unas cejas anchas, unos ojos grandes y una boca chiquita como sellada por un beso invisible, con los labios muy marcados. Junto a una barbilla redonda reposa una mano delicada. La mano no sujeta nada, pero le da intimidad al rostro y tiene Clotilde con sus ojos expresivos, la mirada que parece que no ve. Está Clotilde como ausente de lo que sucede en la calle y en la alcoba, presente solo para ella. Oye Clotilde los últimos sonidos del día, pero las voces no le tocan, que está ella en sus cosas, distante, distraída en la memoria de lo que ha pasado durante la jornada. Está Clotilde en la cama, en el momento de la verdad, en el último pensamiento y sentimiento del día, en el que se concentran dolores, anhelos, en esa tregua misteriosa que tienen aquellos a los que se les ha dado el regalo inmenso, el inmenso tesoro de un descanso rápido. Está Clotilde antes de que llegue el bendito sueño, ya sin nada que hacer, sin ninguna idea de la que tener que ocuparse por necesidad o por imperativo. Y en esos segundos, a lo peor, a Clotilde le pasa lo que a todos nosotros, que antes de cerrar los párpados, se ha ocupado de acordarse que tiene que llamar al fontanero porque gotea la cisterna, o de comprar la comida del perro que está acabándose. Y la mano chiquita de Clotilde se rendirá, y sus ojos intensos se cerrarán, sin un instante de ternura, después de un largo día de afanes. Con todo lo que es Clotilde, a lo peor, se acaba el día y no ha tenido un instante de ternura.
Minutos para las 7, cae la tarde. Hoy es una tarde de trastos de tirar o de guardar, que nunca sabe una cuando puede necesitar algo. Bueno, necesidad tenemos siempre de radio, y en la radio, en esta radio, lo que sigue es la linterna de Ángel Espósito.
Cadena COPE.